Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes. Terramar.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre intoxicaciones por consumo de hongos en México, parte 2. Y para abordar este tema tenemos convidada a la maestra en ciencias, Amaranta Ramírez Terrazo. Bienvenida, Amaranta.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación de nuevo.
No, muchas gracias a ti. Les platico brevemente sobre nuestra invitada. Amaranta Ramírez Terrazo es bióloga, maestra en ciencias y candidata a doctora por la UNAM. Amaranta es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias de la misma universidad. Ha publicado varios artículos de hongos y su relación con el ser humano, incluyendo su consumo como alimento. Pues Amaranta, qué interesante programa el que tuvimos. Y para esta edición quisiera que nos recordaras un poco precisamente lo que platicaste. En México existe comúnmente un hongo que está involucrado en este tipo de percances. ¿Nos puedes decir cuáles son y qué es lo que contienen?
Pues sí, ya la sesión pasada platicamos un poco sobre estos micetismos y bueno, diferenciamos que hay 22 tipos de micetismos. De estos, unos son pueden llegar a ser mortales, es decir, a provocar la muerte, y otros no. Entonces, uno de los hongos que se ha documentado que ha provocado las muertes en México son todos estos hongos del género Amanita, que son completamente blancos y que son lisos, porque también hay otras Amanitas que son muy ornamentadas, pero este es blanco, completamente blanco y es liso. Este provoca un micetismo que se ha relacionado con el mayor número de decesos, con 21 personas, de las cuales el 50% falleció. Y este hongo se caracteriza por ser completamente blanco y generalmente lo confunden con una Amanita que es comestible, que es del grupo de las, le llaman tecomate, amarillo, yema, ayosóchil, que este es igualito, pero es con tonalidades amarillas, ¿no? Entonces, la recomendación es que cuando ustedes se acerquen a la micogastronomía o al mundo de los hongos, pues no empiecen a comer todos esos hongos que no conocen, pero la principal y para evitar un micetismo mortal es no comer hongos completamente blancos que tengan sombrerito, faldita, que abajo del sombrerito sean blancos, la patita blanca y una gotita, y que estén completamente lisos, porque estos hongos pueden provocar un micetismo mortal.
Ahora bien, Amaranta, en tu trabajo clasificas varios tipos, pues bueno, de intoxicaciones por el consumo de hongos, y bueno, y esta información que manejas precisamente en esta publicación, pues va dirigida a los profesionales de salud. ¿Por qué este enfoque? Y platícanos precisamente más sobre esta clasificación.
Este enfoque se basó principalmente en que el personal de salud son los que atienden a las personas que están intoxicadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a colaborar con el personal de salud, muchas veces nos decían, es que no tenemos ni idea de cómo atenderlos y no tenemos ni idea de qué hacer en caso de presentarse un micetismo. Y entonces nosotros decidimos que esta publicación iba enfocada principalmente para apoyar como una herramienta de apoyo para la atención para el sector salud. Entonces, esta clasificación tiene 22 tipos de micetismos y se basa principalmente al cuadro clínico característico que lo provoca. Es decir, no se basa tanto en las características de los hongos, sino más bien el cuadro clínico que tiene. Entonces, tenemos 6 diferentes grupos, y es importante y cabe resaltar que esta clasificación la he construido constantemente o la he ido actualizando con base en los nuevos descubrimientos y en los nuevos reportes de micetismos. Entre más haya más consumo de hongos y más personas consumiendo hongos, pues se pueden detectar otro tipo de micetismos o otras sensibilidades a los componentes del hongo.
Amaranta, ¿qué recomendaciones existen para tratar médicamente precisamente lo que comentan los micetismos?
Fíjate que no hay un antiveneno, así como para las arañas o para las víboras, todavía no se tiene un antiveneno. Sin embargo, sí ya se hacen recomendaciones en donde debe haber un tratamiento sintomático y de soporte, es decir, rehidratar al paciente, ya sea con fluidos intravenosos o con el consumo de estos electrolitos. también anticoagulantes, también administrar algunos antieméticos y apoyo sintomático con omeprazol, con vitamina K y con otros antibióticos que permitan ayudar al paciente a soportar y a enfrentar este micetismo. Otro de los elementos que incluyen las recomendaciones para atender estos micetismos es la implementación de medidas para eliminación de toxina a través del carbón activado en diferentes intervalos y en dosis múltiples, así como administración de diuréticos para que las toxinas se eliminen antes de ser absorbidas a los órganos blancos. Y en el caso de intoxicaciones ciclopeptídicas, es decir, estas que son provocadas por las amanitas completamente blancas, se debe primero hacer una exploración precisa sobre los hongos que están involucrados, que el personal salud indague si están involucrados estos hongos completamente blancos, pero también hay que tener hincapié o hay que poner hincapié en el periodo en la aparición de los síntomas, ya que se plantea que, aunque no es una regla general, si los síntomas aparecieron pronto o pocas horas después de la ingesta del hongo, entonces se puede tratar de un micetismo no mortal. Y si los síntomas aparecieron en un periodo largo después de la ingesta, incluso de hasta 72 horas, se puede tratar de un micetismo mortal. Entonces, siempre que haya un micetismo, deben acudir al sector salud para tratar de diagnosticarlo y se les dé un tratamiento adecuado y oportuno para evitar daños. Cuando se trata de un micetismo ciclopéptido, hay que poner énfasis en las enzimas hepáticas, principalmente en la bilirrubina.
Ahora bien, quisiera preguntarte con respecto a lo que platicamos, ¿se puede prevenir estos accidentes? ¿Se debe abstener, vaya, de comer cualquier hongo que no venga, pues bueno, de los supermercados?
Claro, estos accidentes se pueden prevenir en su mayoría, y la principal estrategia de prevención es no comer lo que no se conoce, ¿no? Si tú no conoces los hongos y no sabes identificar aquellos que sí son comestibles, evita colectarlos para su consumo. Pero bueno, en México también existe una figura de especialistas locales, los hongueros, las hongueras, que son estas personas que año con año recolectan hongos en las zonas boscosas y a sus alrededores. Entonces, si tú no tienes el conocimiento para poder aprovechar estas especies, si tú no eres especialista, micólogo u honguera, entonces pues acércate a los especialistas, principalmente a las o los hongueros, para poder consumir estas especies. En los mercados locales, durante la temporada de lluvias, siempre o la mayoría de las veces existe una persona que está vendiendo hongos. En la Ciudad de México los podemos encontrar en el mercado de Jamaica, en la Merced, en la Central de Abastos, en los mercados de Milpalta, Xochimilco, Magdalena Contreras. Y cuando tú consumes los hongos o compras los hongos en el mercado, ya estás seguro que son hongos que no son tóxicos, porque para que llegaran al mercado pasaron por tres ojos. Uno, los hongos, los ojos del recolector, de los hongueros. Otro, las personas que se encargan de limpiarlos para después llevarlos a la venta al mercado. Y los terceros ojos son los de las personas que están vendiéndolos directamente en el mercado. Y ahí ya está garantizado que los hongos que se están vendiendo pues son seguros, porque pues ya pasaron por un proceso de comercialización que filtró y garantizó que estas especies eran seguras. Entonces, pues no anden recolectando cualquier hongo y comiéndoselo, porque puede haber hongos que te provoquen una simple diarrea o un vómito, y hay hongos que incluso te pueden matar con el consumo de un centímetro de esporoma, ¿no? Es decir, de hongo.
Claro. No, y bien, qué bueno que haces esta aclaración, ¿no? No, tampoco hay que hacer este estigma, vaya, de los hongos, de que, ay, pues es que en cualquier momento me puedo envenenar con ellos, ¿no? Hiciste, yo creo, que una muy buena aclaración precisamente a estos hongos que llegan a los mercados, decías el caso, por ejemplo, de Jamaica, pues bueno, que pueden tener la certeza de que pueden comprarlo ahí, porque pues ya pasaron por todos estos procesos de observación, ¿no? Entonces, muy buena la observación que haces aquí. Ahora bien, estamos a punto de terminar, pero antes quisiera preguntarte, ¿qué otras investigaciones estás realizando, Amaranta?
Bueno, pues otra de los vacíos importantes en información es que no sabemos cuáles son las especies mexicanas que están siendo responsables de estas intoxicaciones. No las hemos nombrado, su identidad taxonómica las desconocemos, y tampoco sabemos cuáles son las toxinas que poseen. Entonces, estamos trabajando con la sistemática y taxonomía de estas especies, específicamente de las que están involucradas en los micetismos, y también trabajamos sobre la documentación del conocimiento tradicional que tienen diferentes comunidades alrededor de los hongos tóxicos. Y bueno, cabe resaltar que como una estrategia de retribución social, en mis estudios de doctorado construimos un repositorio digital de hongos comestibles y tóxicos de México. Ustedes entran a Google y le ponen hongos comestibles y tóxicos de México y los lleva a esta página. Y esta página lo que pretende es aglutinar información que nos permita conocer más sobre los hongos que se comen en México, pero también los hongos que te pueden provocar un potencial daño, porque hemos documentado que el conocimiento tradicional alrededor de las especies comestibles se basa en la comparación o contraste con las especies tóxicas que te pueden provocar un daño. Entonces, este conocimiento se construye de manera dual y entonces todo el repositorio está estructurado así para que ustedes aprendan a reconocer las especies o a identificar las especies que se consumen, pero también identificar aquellas que te pueden provocar un potencial daño. Entonces, ahí también hay una sección para médicos en donde viene toda esta información para atender oportunamente estos micetismos y, bueno, pretende este espacio ser un espacio que también recopile información, que esté recopilando casos para tener estadísticas más certeras alrededor de esta problemática.
Muy bien, pues los felicito por este gran trabajo que están realizando. Amaranta, muchas gracias por tu participación.
No, muchas gracias a ti, Rodrigo, y muchas gracias al público por escuchar mi palabra.
Muchas gracias. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas, invitamos a que sigan la transmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.